vivir un viaje complicado después de repasar lo que hemos tenido que vivir en el día de ayer. Pero lo cierto es que hay que meter el bisturí y preguntarse por qué este Málaga salió tan mal parado del choque ante la Unión Deportiva Las Palmas. Guille Casquero, pizarrón número 2, y esto va de mal en peor, compañero.
¿Qué tal, Juan José, compañeros? Muy buenas.
Tiene mala pinta, ¿no? Ayer el Málaga, pues, como tú me pones por aquí, se descompuso totalmente.
Sí, a ver, esperábamos una respuesta positiva de Pablo Guede tras la debacle en Burgos. No fue el día. Tengo mucha gente, mucha familia, muchos amigos que fueron a la salida cargados de energía, ¿no? Más de 21.000 personas llenaron la grada y yo tenía mucha gente que iba, incluso aprovechando vacaciones ya en Málaga para salir hoy ya a Madrid o Barcelona, que tengo amigos fuera, para ver al Málaga y llevarse una alegría. Es verdad que era un rival duro, es un rival que estuvo jugando play-off de ascenso la temporada pasada, un rival muy reconocible, el de García Pimienta, Las Palmas, con equipos, con jugadores muy buenos, con jugadores de muy buen pie, de calidad, de gol, pero esperábamos otro Málaga, ¿no? A un Málaga reconocible cuanto menos. Y ya la alineación nos dejaba un rastro de esto va a ser diferente a lo que pensábamos cuando veíamos ese cambio a línea de 4 de Pablo Guede. Yo ponía un tuit, no me lo quería creer del todo, veía que la posibilidad de jugar con Gallar en banda, Víctor Olmo en la otra y Bustiza, Saban Burgos y Juan de estaba por ahí, pero ni mucho menos fue eso. Y escuchaba antes a José y tenía mucha razón, porque viendo el partido esa mañana repetido, que lo hizo un ratito, aunque en el 60 lo he parado porque no quería ver mucho más, estaba un poco calentando ya incluso en la segunda parte con algún equipo de algún jugador y del equipo en general. El Málaga planteó un partido para ir arriba, que tenía muchas carencias, tenía muchos flecos sueltos, pero claro, sin ningún argumento ofensivo. Y yo le compro a Guede que se equivoque en un planteamiento, porque a todos los entrenadores le ha pasado, desde el primero al último, Ancelotti, Xavi, Unai Emery, Lopetegui, etcétera, etcétera, etcétera. Y a muchos entrenadores que después han ascendido a su equipo, por ejemplo, Pacheta con el Valladolid, por ejemplo, Michel con el Girona, que también empezó la temporada pasada en descenso con creo que un punto de los primeros 9, o sea, no es todo perdido, hemos empezado muy mal, pero lo que tiene la segunda división es que te da segundas, terceras y cuartas oportunidades para casi todo. Tenemos tiempo y eso se puede cambiar, pero te puede pasar que un planteamiento sea diferente o que el partido sea diferente a tu planteamiento inicial y que te equivoques, pero tiene que haber algo más. Y el Málaga ayer demostró que no es reconocible, que está muy perdido y que, sinceramente, si ahora preguntamos a 20 aficionados del Málaga ayer en la Rosaleda, ninguno sabe todavía a qué quiere jugar Pablo Guede. Y para mí eso es lo preocupante, porque si falla en un plan, claro, vale, pero la idea es que no hay plan, o por lo menos lo que se ve desde fuera.
Ese es el problema principal, Guille, acabas de dar con la clave, es que hay muchas incoherencias en los planteamientos de Pablo Guede con la disposición de los jugadores sobre el verde y lo que él quiere hacer, porque ayer hablaba de esa presión alta que intentaba, pero sus jugadores no estaban colocados por una presión alta. Veíamos que las distancias entre líneas eran terriblemente enormes. Hay muchos pantallazos que se pueden hacer de imágenes del partido de ayer donde se ve claramente que el Málaga está totalmente desdibujado sobre el césped. Es verdad que los esquemas es el dibujito que haces tú un poco, ¿no? La pizarra antes de arrancar el partido y que luego al final con ese 4-4-2 tan rotundo el equipo de fútbol de turno, o el 4-3-3 o el esquema que sea, solo está cuando va a sacar de centro. Pero es que el Málaga ayer estaba muy perdido. La sensación que tengo es que yo creo que ni los propios jugadores tenían muy claro dónde tenían que estar ubicados en el verde.
Claro, y si alguien quiere hacer un poquito más en profundidad, que vea el partido fijándose en primeros 45 minutos en Luis Muñoz, porque todo el mundo habla de un 4-4-2, yo ponía aquí en la lista, que no es más que un simple apunte, pero un 4-1-3-2, porque Luis Muñoz no paraba de, entiendo que por, digamos, decisión técnica y trabajada, de salir hacia adelante, o por lo menos planeada, salir hacia adelante, y al final Genaro se quedó sobre la primera línea por delante de la defensa. El Málaga defendió con 4 atrás, con Víctor Olmo, Juan de Zabamburgo, después Ramallo y Bustiza, pero ya para empezar hay incoherencias, porque se lesiona Zabamburgo, metes a Bustiza de central, dejas a Ramallo en el lateral derecho, y si tu plan es defender hacia adelante, seguramente Fran Sol no debe faltar en la punta, si quieres presionar 45 minutos a full a Las Palmas, y tu extremo derecho, entre comillas, o tu banda derecha por delante de la defensa, nunca puede ser Josabed para presionar y tener recorrido. Es decir, ya ahí hay una idea diferente, que sí, que te puedo comprar que Josabed sea el cabo para darle sentido a la pelota cuando la tengas y robes, pero hay muchas incoherencias y yo apunto varias, y una es que de ningún medio centro Genaro para ganar el centro del campo a Las Palmas. Es decir, el Málaga con balón en salida de balón es un desastre, pero en duelos en el centro del campo gana muy poquito. No tengo el dato, no lo he podido sacar, pero es que centro del campo Genaro casi no gana ningún duelo. Luis Muñoz, Josabed, Febas algo, pero entre Genaro, Luis Muñoz y Josabed, que yo tenga en mente, no ganan casi ningún duelo en el centro del campo. Y a Las Palmas, con Josabed adelantado, Luis Muñoz adelantado, Febas adelantado y Gallar casi en línea con Rubén Castro formando la dupla arriba, le hizo falta un giro de Moleiro rápido o un giro de Loyodice rápido para plantear un 4-4, un 3-3, un 2-1 y hacer, que para mí fue la gran condena de Las Palmas al Málaga, hacer al Málaga defender siempre hacia atrás, corriendo hacia atrás y perdiéndole la vista y la cara a la jugada. Hay muchas incoherencias. El esquema en realidad solo potencia a Luis Muñoz. O sea, este esquema de base, si mañana lo ponemos frente al Mirandés, no potencia a nadie, porque no potencia a Víctor Olmo, no potencia a Bustinza en el lateral derecho, a Genaro no lo potencia porque lo deja descubierto, lo deja en cuero en el centro del campo, a Josabed y a Febas no lo potencia porque los deja en la banda sin ningún tipo de referencia y por dentro pocos se pueden unir con Rubén Castro fijando centrales y con Alex Gallar demasiado adelantado, y sobre todo no potencia el juego del Málaga porque el Málaga no estira el equipo, el Málaga se va achicando y tiene poco el balón, pero cuando lo tiene casi que entra por inercia en un embudo, todos buscando a Rubén Castro con mucha rapidez, con mucha prisa, y todos buscando terminar jugada muy rápido. Ninguna trascendencia de los interiores, ninguna trascendencia de Luis Muñoz o de Febas parado o de Josabed en el centro del campo, y es obviamente a quien impide jugar es al Málaga y no a Las Palmas.
Totalmente, Guille, o sea, es que yo creo que no se puede explicar mejor. La forma en la que el Málaga defendió es una forma en la que yo creo que se pueden poner vídeos, imágenes en el colegio de entrenadores, amigo, para precisamente cómo no se tiene que hacer.
No, porque Las Palmas al final lo tuvo muy claro. No tenía Jonathan Viera, no tenía un delantero que ha firmado hoy como Sandro Ramírez, lo conoceréis todos y lo conocemos todos, y lo tuvo muy claro. Juntó a Enfulo con Loyodice atrás, dejó a Moleiro solo con Genaro, porque ningún jugador del Málaga, más allá de los centrales, ayudaban a Genaro. Estiró muchísimo, muchísimo a Álvaro Jiménez frente al lateral más ofensivo o al único lateral ofensivo del Málaga, que es Víctor Olmo, y cuando Álvaro Jiménez le pillaba la espalda a Víctor Olmo, solo hacía falta un pase correcto, no una maravilla, correcto, de Enfulo o Loyodice a Moleiro ahí en la media punta, y con un giro de Moleiro o una apertura banda, la Palmas se plantaba en 3-3 al Málaga. ¿Qué pasa? Que encima, si el planteamiento de Pablo Guede era adelantar la línea defensiva para defender a 30-40 metros de Manolo Reina, Las Palmas tenía todo hecho. Y a nada que tuvo un pase Clemente desde la izquierda a Marc Cardona sentó a Manolo Reina, que también, digamos, en honor a la defensa, le perdió la espalda a la jugada y se tiró hacia atrás o dio un giro dentro del área, que es algo inadmisible en un portero profesional. Lo puso muy fácil el Málaga a Las Palmas, y lo peor es que el equipo sabía cómo defender. En el primer gol, que llega por la banda derecha, Ramallo, que es el lateral derecho de Guede, tras la salida de Sam Burgos, termina defendiendo la jugada como central izquierdo. Es decir, para que nos hagamos una idea de la montaña rusa o la ruleta que fue el Málaga en defensa. Fue un partido muy malo defensivamente, y ya no solo con balón, sino sin balón sobre todo.
Pues sí, y más cosas que tenemos que analizar de ese partido. José Moreno, tareas pendientes que tiene el Málaga de Guede. Muchas, yo diría que casi todas, porque como no se ha hecho nada bien, queda todo por hacer.
Claro, es que para mí la tarea pendiente es la primigenia, sobre todo porque no sé cómo quiere jugar este Málaga, pero no de ahora, de estas dos jornadas de Liga, Guille, es incluso desde pretemporada. Cuando el Málaga tiene que asumir las riendas del partido, no sé si quiere hacer un fútbol combinativo, si quiere recuperar, que lo quiere, ¿no? Pero me refiero, ¿cómo quiere ser protagonista con la pelota este Málaga?
Claro, porque de José Alberto más o menos lo sabíamos. Sabíamos que quería extremos muy rápidos, sabíamos que quería interiores ayudando a los extremos y que el Málaga hacía daño por fuera. Eso lo sabíamos. Después, el equipo estuvo más espeso, no le salieron las cosas, se desconecta, encaja una dinámica mala, pero había un plan. Y yo estaba escuchando a José antes de la rúbrica y demás, y claro, que será que en pretemporada se pueden pintar la cara en pro de trabajar un esquema, o en pro de trabajar variantes, porque la pretemporada es para eso, para trabajar variantes, para que un equipo físicamente llegue al 100% o al 80% a la temporada, para que aguante hasta junio, no hay parón en segunda del Mundial, y para que un equipo trabaje.
No sabía si estaba ahí... No, se te había cortado un poco, Guille, creía que habías parado. Sigue, compañero, pensaba que habías terminado.
Creo que la pretemporada esa para perder, sigue perder en pro de trabajar. Pero claro, llegamos a la jornada 1 y no hay un sistema y un esquema reconocible. Y lo peor puede hacer un equipo, digamos, y un entrenador inclusive, es jugar mal sus cartas y mostrar su debilidad en la jornada 2. Es decir, si tú sales a la jornada 1...
Yo te da la sensación, Guille, de que es que este Málaga... ya no lejos de evolucionar respecto a ese primer partido con el Hull City, ha ido involucionando, porque yo recuerdo que había mecanismos en la salida de balón que con el Hull City se vieron. El día del Cádiz, el Málaga en campo rival combina y juega bien. O sea, son tramos de partidos que yo recuerdo con que se perdió con el Cádiz, aunque se perdió con el Hull City, se veían cosas. Incluso el día de la segunda parte ante el Granada, pues el Málaga da una buena imagen y llega a hacer incluso buenos minutos de fútbol, pese a que se acaba llevando el torneo en los penaltis, que era un poco, bueno, pues yo creo que anecdótico. Pero la sensación a mí, con respecto a esos dos primeros amistosos, es que este Málaga que hemos visto, tanto en la jornada 1 como en la jornada 2, no es que haya evolucionado, no es que se haya mantenido, sino que, por desgracia, la percepción que tengo es que ha ido hacia atrás.
Sí, pero por ejemplo, por ponerte un ejemplo rápido, en Granada, no sé si me escucháis bien, pero en Granada el gol que marca Alex Gallar es con Rubén Castro fijando centrales, Fran Sol saliendo hacia la izquierda y por la derecha entrando Alex Gallar. Ayer se juntaron los tres y ni por
pero,
asomo...
Pero Guille, perdona que te interrumpa, ese gol llega por una recuperación del Málaga. Quiero decir, no llega por una jugada combinativa, llega porque rápidamente recupera a Jozabet y en dos toques marca el gol. Es una acción, yo creo que aislada, no es la de un Málaga protagonista que macere esa jugada o que la sepa madurar.
Totalmente, pero por lo menos hay una intención y sabemos que cuando roba a Jozabet ese balón en Granada, que tú me corregías, se la da a Febas. Si mal no recuerdo, Febas sale en conducción porque es su rol dentro del centro del campo, busca a Fran Sol, que sabe que es el delantero móvil, que tiene que salir hacia la izquierda o hacia un costado, Rubén Castro fija centrales y Alex Gallar llega en segunda línea aprovechando su condición de extremo que no está fijado por un central. Pero todo eso, ayer Guedes lo tira por la borda, salta por los aires y no hay un automatismo. De hecho, ayer vemos como Rubén Castro, Fran Sol y Gallar juegan en el mismo equipo y es Gallar el que hace las veces, entre comillas, de segunda punta, de media punta, Fran Sol todo el rato en la derecha y Rubén Castro moviéndose con las prisas y el ansia de coger algún balón. Yo creo que nunca el Málaga ha sido protagonista con balón, amén de un ratito en Cádiz en pretemporada, pero tampoco tiene necesidad de serlo ya si no se reencuentra con ello, no se reconoce con ello. Y yo, con respecto a lo que decíamos de tareas, hay dos pendientes muy fuertes y una que yo diría que es la primigenia, como decíais. El Málaga tiene que reconocerse en un esquema. Da igual que pierdas en Miranda con ese esquema. Potencia y trabaja ese esquema si es el que cree en ello, porque... Si Guedes muere, que puede morir en la orilla, puede morir pronto, puede morir en la jornada 37, muere, digamos, entendiendo deportivamente, en el ámbito malaguista. Si se va del banquillo, sí, 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 que se vaya con su idea, y que se va trabajando su idea. Y una, las tres áreas, una es encontrar el esquema y potenciarlo, dos, es ser muy sólido, mucho más sólido en el centro del campo, y tres, que para mí es la gran desventaja que tiene ese equipo, que tiene que encontrar la banda arriba, es decir, tiene que encontrar el juego exterior arriba sin sacrificar la seguridad defensiva. Y da la sensación de que este equipo no está preparado para ser protagonista arriba por bandas, además de combinarlo con ser seguro atrás. Da la sensación de que no puede, o no es que no quiera, es que yo creo que no puede hacerlo, pero claro, con tanto vaivén, yo creo que ayer el Málaga mareó demasiado Guede la película, fue demasiado intervencionista y cambió demasiado con respecto a la jornada 1, y el equipo se perdió. Y claro, cuando te estás perdido, no estás cómodo, te meten un gol en el 43, en el segundo te diluye.
Pues sí, la verdad es que prácticamente ya han debutado todos los que tenían que debutar de este primer equipo. Es que faltaba poco más, ¿no? A lo mejor Aitán, Rubén Yáñez y Pablo Hervías.
Sí.
El resto ya los ha utilizado a todos y estamos en la jornada 2 y no ha funcionado. A modo de conclusión, Guille, ¿algo más para poner el punto y final a este pizarrón, doloroso pizarrón, pero que yo creo que es necesario en el día de hoy?
No, bueno, a ver, que nos han bajado el suflé con dos bofetadas muy fuertes. La segunda ha dolido mucho más, porque la primera te la podías esperar, pero la segunda ha dolido mucho. Viene de una persona que sabía que era muy fuerte, pero ha dolido mucho, no ha dejado de doler. Y yo diría las prisas con Rubén. Yo creo que Rubén Castro, digamos, personifica muy bien todo lo que es este Málaga. Un Málaga de estrellas, un Málaga de nombres importantes en la categoría, un Málaga que tiene mucho que decir. Rubén Castro, que estuvo cerca de ser el Pichichi de la segunda división la temporada pasada, estuvo en el top 3 de goleadores. Claro, bajemos el suflé, no tengamos prisa. También en lo futbolístico, que el Málaga también se encargue de crecer colectivamente y no solo de dotar de balones importantes a Rubén Castro, porque ayer Febas tiene un par de ocasiones, te tiras de los pelos y la ves de nuevo, tiene el tiro, tiene un balón a saber y solo busca a Rubén Castro, casi con el miedo de no se vaya a enfadar Rubén Castro con el del equipo, porque no le dé un balón, cuando Rubén Castro no es una estrella para empezar, y segundo, forma parte del equipo y de las debilidades y fortalezas del equipo, va a formar parte durante toda la temporada, y claro, hay que trabajar. Yo, mi opinión es que ahí veo a un demasiado malaguista con muy poquita paciencia y con mucha prisa, parece que eso va a ser un paseo de verano y que iba a ser esto ganar y divertirnos en la categoría. En segunda división no se divierte nadie y ya veremos a los Melendo, Callejón, Uzuni, Arezzo, apretarse el cinturón, sufrir, rechinar dientes dentro del campo y pasarlas muy mal para ganar en un campo en segunda división. Me vale Miranda en Mirandés, me vale Burgos, me vale Ponferrada, me vale Lugo, etcétera, etcétera. Hay que trabajar, creo que hay piezas para ello y digo una conclusión que me dijo el otro día un compañero que ya mucho, mucho tiempo viendo la segunda división, un chico que yo tengo bastante apreciado cuando habla de fútbol. A mí me dijo, sin ver el partido de Las Palmas, un apunte, y os lo digo, y yo es que hice mía la conclusión, al Málaga le va a hacer mucha falta, mucho tiempo para trabajar. Hay demasiados jugadores con cartel de estrella, o por lo menos demasiados jugadores con etiqueta de number one en la categoría, o que han sido mucho en la categoría, y además, esos jugadores han jugado a cosas demasiado diferentes en muchos equipos, cada uno trae su automatismo, cada uno trae su inercia, cada uno trae su pensamiento. ¿Va a hacer falta tiempo? Sí, yo estoy en pro de dárselo a Pablo Guede, aunque ayer fuese el máximo culpable. Me gustó que lo hiciese por lo menos esa frase suya en rueda de prensa, pero aquí estamos, la segunda división es para trabajarla, y repito, Valladolid y Girona empezaron en descenso la temporada pasada y ahora están compitiendo, más y menos, como sea, pero en primera división, 42 jornadas, eso no ha hecho más que empezar, y ojalá a José Alberto López le hubiesen metido un 0-3 o un 0-4 en casa en la jornada 4, y el equipo no se hubiese pensado que estaba en la órbita de los ascensos, porque el equipo después se cayó, y se cayó con todas las del equipo.
Pues sí, la verdad es que lo bueno que llegue este aviso tan pronto es que es la jornada 2 y quedan 40 por delante, pero también es un aviso muy serio lo que ocurrió ayer en la Rosaleda sobre cómo tiene que plantear Guede lo que resta de temporada, que es toda, porque es que acaba de empezar esto. Guille, el lunes...